La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muy buenas noches, aquí empieza La Venganza Será Terrible. Saludo a mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
Gillespie, ¿cómo está?
¿Qué tal, qué tal?
Tenemos aquí algunas informaciones. Por ejemplo, le puedo decir que el sábado 8 de agosto, este sábado,
sí,
a las 20 horas, en La Valle Casa Abierta.
Bien, bien.
Que queda en La Valle 3644, timbre 3. ¿Para qué va a tocar timbre si está la casa abierta?
Pero por favor. Por favor.
Eso le deben decir por el portero eléctrico.
Sí, sí, sí. Se presentará Julia Molinari.
Así es. Cantante, canciones propias.
Pero festeja su cumpleaños. Fíjese. Con un acústico.
Exacto.
Junto a Claudio Lafalche, a Alejandro Fenilli, Vale González Acosta y algunos más.
Sí, sí, sí.
Esto, bueno, es un espacio íntimo donde se puede compartir música, poesía y exquisiteces. ¿Usted qué desea, señor? ¿Música, poesía o exquisiteces?
Un poquito de cada cosa.
Sí, bueno, qué lindo.
Muy bien. Lautaro Massa.
Ya pasamos a otro tema.
Otro tema.
Bueno.
Jueves 6. ¿Qué mañana?
Sí.
Bueno, 20-30 horas. Estará cantando en Constitución 3527.
Exactamente.
Desde abajo, música y vino. Por fin se supo la dirección.
Sí, sí.
Bueno, una hermosa vinoteca. En el barrio de San Cristóbal, Lautaro Massa con su pianista, Oscar de Lía.
Exacto.
La Vinoteca Nacional, que dirigió Jorge Luis Borges en algún momento.
Sí, claro.
Bueno. Entre tantos otros.
Y nuestro amigo, ¿no? Jueves 6 de agosto, 20:30, Lautaro Massa, Constitución 3527, en San Cristóbal.
Muy bien, muy, muy lindo plan.
Y ahora, ¿nosotros qué tenemos?
La semana que viene vamos a estar el miércoles en Buenos Aires, en La Trastienda.
Así es.
Ay,
así
La
es,
Trastienda, así es. Mire cómo se me erizan los pelos.
El miércoles a las 9 de la noche, planazo para ir, está muy lindo La Trastienda. Uno se sienta en una mesa, charla, se relaciona con la mesa de al lado. Bueno,
claro,
todo eso que suele...
Se agarra trompadas con uno.
Bueno.
No, aparte el lugar tiene unos artefactos tecnológicos.
Sí, se llaman mesas, sí, y sillas.
No, señor, en el escenario tenemos el sonido, es impresionante.
Tenemos que hacer una buena función porque van unas amigas mías.
¡Ay!
Por fin aparecieron.
Mirá.
Va.
La oculista.
Qué callado que se lo tenía. Sí.
La oculista, ¿no?
La odontóloga.
Lo mismo. Lo mismo. Para el caso es igual.
Bueno, así que espero que se luzcan.
Bueno, lúzcase usted.
Sí, sí, yo también me voy a tener que lucir. Y después vamos a estar la otra semana, el día 22, no sé si es la otra semana, en el Palomar, en el Teatro Helios.
Helios, qué bien.
Para finalizar el mes en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, en el Antel Arena, el día 29...
Sí, sí.
Que es sábado 29 de agosto. En ese caso las entradas están en Ticantel.
Bueno,
está la información de Clara.
Nosotros estaremos en Junín con Darío
Stanreiber.
Sí. El día
14. Viernes 14. El viernes 14.
Sí. Bueno.
Con la conversación infinita.
Teatro San Carlos. Sí. Ahí en Junín ya todos saben. Pero nadie va.
Sí, señor, ¿cómo que no vaya? Bueno. Y escúchame, este sábado yo estoy en la Feria de Editores. Esto se lo dije.
Bueno.
Allí en el ¿a qué va? Art Media. A las 6 de la tarde en el stand de Marea Editorial. Voy a estar firmando ejemplares, pero atendiendo el stand.
¿Ejemplares de qué?
Del libro, no importa.
¿Qué libro? ¿Cómo se llama su libro?
No importa cuando leas esto.
Ah, ¿y de qué trata?
Es un libro de cuentos prologado por Alejandro Dolina con una hermosa tapa de Augusto Costanzo.
Ajá. Qué lindo. Me han hablado muy bien de esa feria.
Sí. La Feria de Editores está buenísima.
Posiblemente pase a verlo por ahí.
Dale, venite. Explota de gente.
Bien, no me digas.
La entrada es libre y gratuita, pero hay que inscribirse en la web. Hay un
correo. Ya sabía. Pero si ya no, sabía que había alguna discriminación. No,
ahí mismo lo hace. Y a la noche hay una fiesta en Vorterix.
En Vorterix, sí.
Sí, sí, arma. Te lo invitaron, pero a mí no.
¿Quiere ir?
No.
Ah, vio. Está invitadísimo,
Sí, sí. Van a ir todos los escritores, los editores. Sí. Así se conocen mejor.
Claro. Se desconocen mejor, porque ya es ahora sí, uno se conoce. Pero 6 de la tarde en la Feria de Editores, que ya le digo.
¿Cómo me gusta conocer escritores a mí? Sí, sí. Más si no hay necesidad de leerlos.
Claro.
Sí, sí. Qué bueno.
Esto es Avenida Corrientes 6271, ahí frente al casi Corrientes y Dorrego.
Sí, sí, ahí en la Feria de Dorrego prácticamente.
Enfrente. Claro. En el Art Media. Centro Media.
Art Media, un lugar de.
Un lugar donde grande. Van algunos partidos políticos a perder su selección.
Exacto.
¡Ah, tiene razón! Claro.
Yo he ido en varias derrotas electorales y he estado allí leyendo libros de escritores.
Sí, es verdad.
Bueno, ahí mismo será la Feria de Editores, que son todas editoriales independientes y se pone muy.
Son las mejores. La verdad, por los libros que.
Y una gran actividad, y además que es un momento fuerte. Porque hay una arremetida contra la ley del libro.
Sí.
De ¿qué dice la ley del libro? Se los venden a los ingleses, ¿no?
no se los venden a los ingleses. Uno de los puntos fundamentales es que establece en la ley del libro un precio único, tanto para librerías como para cualquier canal de venta. Entonces.
¿Para todos los libros?
No, para cada. El fijo que. El precio que fija la editorial.
¿Y cuál sería el problema? Discúlpeme.
Entonces, como el gobierno lo que quiere es liberar el precio y que cualquiera le pueda poner precio, imagínese a quién me va a beneficiar. Viene un supermercado.
¿A usted?
A mí seguro que no. Viene un supermercado y dice, 500... yo le compro todos los ejemplares. Antes de que los haga, los pongo en mi supermercado.
Tiene razón.
A un precio irrisorio, se funden todas las librerías.
Todas las librerías
de barrio.
Y las
editoriales independientes, baja la diversidad de los libros, etcétera.
Tiene razón,
es un tema un poco más complejo, pero es grave.
Bueno.
Muy bien, bueno.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué le parece si vamos a uno de los temas que nos han impuesto desde el gobierno? ¿Y cuál le gusta más? Acá hay un tema que es tabú.
A ver.
Es la suciedad.
Sí.
¿Está usted verdaderamente limpio o es un roñoso?
Yo me considero una de las personas más limpias de la Argentina.
Espere, no se adelante.
No se considere.
Igual puedo decir
tan
algo
rápidamente.
La suciedad es algo cultural.
No, bueno, ya habló un roñoso. No,
todo es cultura.
Claro, todo es cultura. Esa
lo que para mí es limpio, en otro país es sucio. Para lo que en otro país es sucio, para mí es limpio.
Bueno, pero acá estamos en la Argentina, hay un estándar de higiene, X.
Sí, sí. Higiene, dígalo con todas las letras.
Sí, no hay problema.
I, G, no J, I, E, N, E.
No, señor.
Por favor. Entonces, si...
¿Le puedo decir algo?
Un escáner.
En Francia inventaron los perfumes, no se bañaban nunca. Se tiraban perfume arriba de la roña.
Sí, señor.
En Francia.
Lo digo cada vez que me invitan a cenar al embajador de Francia.
Sí.
Le cuento eso al embajador. Digo, es verdad, ustedes mucho Palacio de Versalles, pero no había ningún baño en el Palacio de Versalles.
Señor, por favor.
Y quedo fenómeno. Sí. Como un tipo que ha leído mucho y no sé por qué les molesta a ellos.
Y claro, ¿cómo no le va a molestar? Bueno, usted, Gillespie, ya no puede ir en ningún país porque es persona no grata.
Por favor.
En Francia ahora habló en contra de...
Es no grato en todo el mundo.
Mentira.
El señor.
Habla mal de todos los países. De todos los países del planeta Tierra.
Bueno, parece vamos a ver este informe. Preludio. Casi todas las personas creen que andan limpias.
Sí.
¿Ves? Solo porque se meten a la ducha un rato a la mañana o se ponen desodorante antes de salir de la casa. Sin embargo, lavarse de verdad requiere tiempo, paciencia y atención a partes del cuerpo que casi siempre se pasan por alto.
Por favor.
Usted siempre pasa por alto la misma parte del cuerpo, doctor.
Hay zonas que son inaccesibles. Esto hay que decirlo.
Claro. Para el que tiene verdaderamente ganas de llegar a una zona,
sí,
llega.
Bueno, pero siempre con algún artefacto.
O todo lo que,
algún tipo de asistencia.
Todo lo que está a la vista o en la superficie es lavable.
Sí, y sí, por adentro, ¿qué se va a lavar?
No hay problema de usar jabón, todo es lavable, todo.
Bueno.
Bueno.
Sí.
Vamos a ver qué dice. Primero, el baño y su duración correcta. Ducharse en menos de 15 minutos no alcanza para sacarse la mugre.
¿Cómo que no?
Firmado Domingo Faustino Sarmiento.
Está equivocado para
no,
mí.
No, está equivocado además.
5 minutos, más o menos.
Para mí es demasiado.
¿Eh? Sí, 15 es
5 una... es poco también.
Bueno, pero... 6, 7. Bueno, pero digo...
Pero además que usted está derrochando agua. ¿Qué más de 15 minutos?
15 ah, bueno, minutos. ¿De qué se trata esto? ¿De la higiene personal o de cuidar... el agua potable?
No, tiene razón. Vamos con
cosas distintas. Claro.
No, no, pero una vez que usted se da por lavado,
sí,
todo lo demás es superfluo. Escúcheme, no, no, está
claro,
todo.
¿Cuánto tarda en jabonarse el cuerpo? ¿Tan grande es el cuerpo?
Claro, salvo que no sea verdaderamente un gigante.
Hay gente que se enjabona en seco.
Sí.
Para mí entonces, no está bien, porque el jabón no funciona bien.
Te empieza a picar. Yo lo hice alguna vez.
¿Lo hizo usted?
Sí, sí, te pica. Yo a veces me tiraba jabón rinzo.
Sí.
¿Qué jabón rinzo?
Así que es como queso de rallar.
Ah, claro.
Lo tiraba encima y después me agarraba una picazón que...
Claro.
Bueno,
claro,
pero... bueno, sí, pero ese tipo de jabón no sé cómo actúa.
Bueno, dice, hay que pasarse el jabón con ganas por cada parte y refregar bien con la esponja.
Sí.
El agua sola no limpia nada. Si usted no frota la piel con firmeza y paciencia.
Eso es verdad, ¿eh?
El que solo se moja un poco la espalda cree que está limpio, pero sigue sucio. Bueno.
Claro, porque el agua resbala, no lleva la tierra.
¿Usted con qué se fricciona, vamos a decirlo así?
Con las manos.
¿Con las manos?
Y la mejor esponja es esta.
Bueno, no, señor, le pido por favor que hagamos las cosas con respeto, porque si no me levanto y me voy.
Las manos. Digo,
pero las manos no son rugosas para...
¿Qué sabe usted?
No, me acuerdo que una vez usted me tendió la mano.
Sí.
Y la sentí suave.
Pero yo, cuando era albañil, tenía las manos...
Sí, bueno.
Llenas de llagas.
Y eran dos lijas.
Y sí, bueno. Cantidad de duchas diarias. ¿Cómo, cantidad?
¿Cuántas? ¿Por
qué estamos jugando? se exige un mínimo de 2 baños completos por día para no acumular olor a sudor. Las horas recomendadas para este procedimiento son obligatoriamente a la mañana antes de salir a la calle y a la noche antes de meterse en la cama.
Pero, discúlpeme, si usted se bañó a la noche y sale a la mañana, ¿para qué se va a bañar a la mañana?
¿Qué anduvo haciendo a la noche?
Claro.
Es polémico esto. Ojo que...
No, para mí es...
Yo entendía que era...
Es una cargada, señor.
Claro. Sí. Que es malo 2 duchas al día. Pues le saca toda la...
La piel te queda como al profesor Picard. Así, sí, arrugada, como quien se mete en una pileta.
Sí. Bueno, además... Esto va a contradecir lo que dije al principio, pero hay que estar 10% sucio para conservar la salud.
Eso,
bueno.
¿Qué clase de invento es esto?
No, no, es así, porque la piel con los jabones, todo esto, se degrada.
Se degrada, le saca como una pátina que tiene medio grasosa.
Dígalo, la grasita.
Una patina.
Una pátina. ¿Es como la quitina que tienen las cucarachas arriba?
Sí, sí.
En el,
sí. Pero eso es, no es un juguito, es parte del cuerpo de la cucaracha.
No, bueno, es como, no, no, es como un esmalte, es el mismo que tiene usted.
Como un barniz, este como barnizada.
Cuando vio que a veces usted está brilloso.
Sí, muchas veces. Sí,
hay días que está brilloso, no brillante.
No, no, brilloso.
Brilloso. Y dice, ah, esto debe ser la quitina.
La titina.
Que sí, tiene la
de...
A ver, la titina. Sí.
Bueno. Dice aquí. El lavado correcto de la cabeza. Para mí la cabeza es un punto de discusión.
Sí. ¿Por qué?
Y porque... Vamos a ver. El cuero cabelludo, bueno,
ahí está,
sí, señor. Junta grasa,
sí,
artículo primero, y suciedad también, sí, del aire la junta, todo el tiempo sin parar. No sirve de nada ponerse un poco de champú 10 segundos y enjuagarse rápido. Hay que frotar bien con la yema de los dedos,
bueno, pero...
haciendo dos lavadas seguidas. Lave la cabeza cada día para tener el pelo en orden. Momento.
Esto es
raro, ¿la lavada de cabeza se tiene que hacer junto a los dos baños diarios o implica un tercero?
No, bueno, es demasiado, un tercero.
Un tercero es demasiado. Y pero le digo, este informe contradice por lo menos 40 informes que hicimos, que sí, decían que no había que lavar la cabeza todos los días.
Esos son los informes que trae usted de Roñoso.
No, no, no.
Todo eso, pero... o sea, que usted que se lava el pelo con jabón blanco.
Pregúntele a las mujeres.
¿Pero qué, por qué trae a las mujeres siempre?
A salir con mujeres, nada más que para ver si se lavan la cabeza.
Las mujeres se pueden llegar a bañar varias veces por semana, no hay ningún problema.
Bueno.
Pero sí, el pelo...
cuidado con lo que está diciendo.
No, el pelo no yo se quiero, lo lava todos los días.
Yo quiero decir...
Porque que, le queda...
Bueno, no adhiero a nada de lo que esté por decir de aquí en adelante.
Le ¿cómo? Queda pajiento.
Bueno, pero acá hay
usted
otra
es un
cosa.
Pajiento.
Yo oí decir que era bueno lavarse la cabeza con huevo.
¿Usted qué está escuchando? ¿Qué radio
escucha? ¿Lavarse o usar el huevo como una especie de acondicionador aceitoso?
Bueno, eso.
¿O se le mezclaron cosas?
No, no, estoy preguntando para que ustedes...
Podría ser,
...me asesoren.
Podría ser. Pero, ¿cómo sería? ¿Usted se pasa los huevos por
se rompe los huevos arriba de la cabeza, un par de huevos, y como si fuera shampoo se lo pasa y después... se enjuaga.
Yo realmente así
no,
está bien de
así no.
Entonces quiere decir que cuando uno se recibe en la universidad que le tiran huevos,
sí, le están favoreciendo el
le
pelo.
Le favorecen, le crece el pelo ahí.
Pero usted no oyó hablar del huevo y del agua llovida, por ejemplo, como sí, acondicionadores.
Sí, del agua llovida sí.
Bueno.
Pero igual le digo, el huevo en realidad lo que tiene que hacer es romper un par de huevos en un bol.
Sí, en este.
¿Un bol y qué?
No, y batirlo como
en
si...
¿En Nicaragua?
Roy, ¿un bol?
No, y batirlo con un tenedor hasta que esté homogénea la mezcla. Y ahí se lo... No se golpea los huevos.
Ya que está, puede hacer una bayonesa.
A mí me parece, y esto hay que decirlo de alguna... Una vez hay que decirlo, que una radio se atreva. Hay un lobby del huevo... Que ya es insoportable.
¿No le llama la atención que de golpe
ahora
el huevo
bueno,
que era malo para el hígado pasó a ser una panacea?
Sí. Exactamente, una
panacea. Perdón, ¿no será que la gente ya no puede comprar carne y se volca los huevos?
Y son más baratos los huevos que la carne.
Gracias, Gato Silvestre, buenas noches. Como dice usted, si es más caro, no, más barato.
Lo baratísimo.
¿Los huevos son baratos?
Sí.
Más barato. Más barato que la carne.
Una rema de huevo vale...
¿Una rema
no, señor?
¿Cómo vas a contarla?
Un maple de huevo.
Un huevo.
Me da una rema de huevo, sí, tome.
Sí, vale 10.000 pesos y viene como 30 bueno, y pico huevos.
30.
Acá dice, en todo caso, para el hombre,
¿qué tal, cómo le va?
Debido al pelo corto y a la producción constante de grasa,
bueno, gracias.
Se exige un lavado diario y enérgico de lo que podríamos, de lo que es la cabeza.
¿De la cabeza?
Sí. Es necesario refregar bien las raíces.
Sí.
¿Qué raíces?
Si las tengo adentro.
Claro. ¿Cómo no se puede?
No,
¿cómo
los lo nacimientos del pelo, ahí es donde más grasa está.
Pero donde nace no es la raíz.
No es la raíz.
En la punta no tiene grasa. Pues si le llega la grasa a la punta, directamente...
Te va chorreando.
Bueno, durante 2 minutos, más o menos, sí, para evitar caspa y eliminar la transpiración del cuero cabelludo. Mm. Para la mujer, ¿qué tal, señora?
Ahí está, lo quiero ver.
Ahí está la mujer argentina.
Acá lo quiero ver.
Desde la extensión del cabello y la... No, dada la extensión del cabello y la fragilidad de las puntas, no siempre resulta conveniente lavarse la cabeza todos los días.
¿Vio?
Para no resecar la fibra. Tenía razón el señor.
¿Vio, señor? Yo soy una mujer de pelo corto. Y ese informe me ofende. Me ofende.
Se recomienda intercalar los lavados de día por medio.
¡Claro!
Reforzando el enjuague con abundante agua tibia para no dejar rastro de crema ni shampoo. Uh-huh. Las orejas.
Oh. Eso sí que es polémico, la oreja, porque hay dos corrientes.
Dos orejas.
Sí, y dos orejas también.
Si las deja demasiado limpias, es peligroso.
Yo como otorrino...
¿Qué tal? ¿Usted es otorrino?
Sí, soy otorrino. Recomiendo no lavarse nunca las orejas.
Oh. ¿Y qué hace con el cerumen?
Bueno, vivimos de eso, los otorrinos.
¿Cómo? ¿Lo venden?
Sí.
¿Lo venden por kilo?
¿Qué cree que hacen cuando uno se va a hacer esa carcera? La guardan.
La guardan, hacen velas.
Y las venden para hacer velas o para encerar los pisos del edificio de obras sanitarias. Sí.
Las velas rancheras son de otorrino laringólogo que se retiraron ya.
Sin embargo, acá dice, en el oído se rejunta una cera pegajosa.
¿Qué tal?
Que hay que sacar con mucho cuidado. Nunca palitos ni cosas con punta, destornilladores.
No, no.
Porque puede reempujar la cera hacia adentro. Pásese una toalla húmeda por las orejas para limpiar todos los pliegues de afuera.
Sí.
Además, revise bien los pelos.
¿Qué pelos?
Los pelos que crecen dentro de la oreja.
Ah, sí.
A partir de determinada edad.
Sí, la suya, por ejemplo.
Bueno. Y córtelo con la tijera sin asco.
Después, pero le crece más. Después
tener
crece
la
más.
Cera a la vista o pelos largos da un aspecto de abandono lamentable. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí,
¿qué sí. aspecto de abandono lamentable que presenta usted, señor, con esa cera que le gotea
sí.
y esos pelos?
Bueno, hay un artefacto que usted lo puede adquirir en los comercios que lo están vendiendo, que es el para depilar, no para depilar, para afeitar la oreja.
Es lo más cruel que escuché en mi vida.
Es tremendo.
Es como una virome.
Sí.
El aspecto de una virome.
No me diga.
Pero no corta los pelos.
Los arranca.
Los agarra y los arranca.
Los retuerce y los arranca.
Los retuerce y los arranca.
¿No te duele?
Muchísimo.
¿Qué nos importa?
Claro. Uno siente...
¡Ay! Grita uno, me claro. imagino.
Además, cuidado hasta dónde se lo mete.
Sí.
Porque
¿Y si usted insiste... esos pelos no pueden tener raíces largas?
Desconocemos dónde están las raíces.
Claro.
Porque como ahí no hay nada, vio que la oreja es como cartílago y grasa, no hay para comer. El pelo necesita comer de algún lado.
¿Y si la no... cera qué le parece?
No, la cera es mucho más adentro.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Qué bien, La verdad que el doctor sabe mucho.
Sí, buenas noches.
Higiénico lavado de dientes. Bueno, eso ya lo sabemos todos.
Sí.
No estoy dispuesto a perder ni un minuto en hablar del lavado de dientes.
Muy bien.
Si fuera por los dentistas, pasaríamos el día entero cepillándonos los mismos.
Sí.
¿Le puedo decir una cosa? Discúlpeme, no es por polemizar. El perro no se lava
¿otra vez
nunca los dientes.
Sí, así
y
está.
Todos los perros están llenos de dientes.
Sí, sí, sí. Pero siempre pone a los perros como ejemplo comparativo del ser humano.
Claro, como si el perro viviera mejor que el ser humano.
Y como algo a imitar.
Cuando le muestran los dientes, son blancos y nunca se lavó los dientes.
No, señor, pero hay que lavarse los dientes después de cada ingesta.
¿Ingesto?
Cada ingesta.
Ah.
No tan seguido. Y por supuesto cuando se va a dormir y cuando se levanta.
Sí. Lo mismo, otra vez lo mismo.
O sea, lo mismo.
Si me lavé cuando me fui a dormir, me levanto, me tengo que lavar de nuevo.
¿Y sabe lo que es peor? Comer cítricos.
Sí.
Antes de dormir y no lavarse los dientes lo durante toda la noche.
Se levanta sin dientes.
El otro día me comí una mandarina.
Bueno.
Se levanta sin dientes.
Y le comen todo lo, el cítrico, le come todo el esmalte durante
con
todo
razón,
el...
Con razón, me comí la mandarina a la mañana, me levanté y me faltaban dos dientes.
Se levanta todo sin dientes.
El corte y la limpieza de uñas.
Sí.
Las uñas de las manos. Y para no hablar de la de los pies.
Señor, sí. Por favor.
Junta la mugre de todo lo que usted toca en la calle. Usted sale a la calle, ¿qué toca, por ejemplo?
Y yo
sale, me dice, vamos a tocar un poco.
Toco timbre, toco...
Sí. Plata, dinero.
Dinero, toco el, personas, toco también.
Sí,
sí.
Qué bueno.
Toco
qué bueno.
Pasamanos.
Bueno, dice... córtelas a las uñas en forma recta. Usando un alicate.
Alicate.
Limpio, para que no se encarnen el alicate.
Sí.
Porque la gente tiende a cortar de forma abananada
para
la uña.
Sí.
Pero el alicate ya tiene forma abananada.
Está bien, pero
¿cómo
es
hago
peligrosísimo.
Cortar derecho con un alicate curvo?
Porque derecho... Los bordes de los costados quedan perfectamente establecidos.
Al contrario.
No, pero queda recto, mal.
El recto queda con como un ángulo recto que es como un cuchillo.
Y corta todo. Usted tiene dedos cuadrados, vamos a empezar por ahí.
No, el dedo
los dedos
redondo,
son redondeados. Entonces,
pero la uña tiene que salir cuadrada.
Pero no.
Yo en una ocasión, estaba con una dama.
Bueno,
muy joven en aquel tiempo.
Bueno, también
y un poco sucio también.
Bueno.
Y bueno, me corté las uñas, como dice el señor, porque tenía que ver a esta dama.
Sí.
En determinado momento, abrazo va, abrazo bien por ahí, siento en medio de la noche un grito. ¡Oh! Y sin querer le había hecho un tajo a esta mujer en los garrones.
Pero en las piernas.
Sí, atrás de la rodilla empezaba.
Uy, claro.
Y se prolongaba hacia arriba.
Claro, esa parte de atrás es, de la piel es muy delicada.
Sangraba y gritaba que parecía un chancho.
¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser tan filosa?
Y salí corriendo porque yo era todavía muy irresponsable.
Sí, me imagino que la llevó a un lugar de un centro médico.
Gané, no, yo huí solo porque los gritos.
Pero
salí,
señor,
corriendo, me agarré un colectivo.
Pero qué peligroso.
De 4.50 le dije.
Pero
capaz que se desangraba.
Y
esa,
sí,
se
le estoy contando que no sé lo que pasó. Prácticamente perdí la dignidad.
Sí, eso está claro, señor. Eso es un horror lo que está contando.
¿Sabe quiénes tienen que tener un especial cuidado en el tema uñas? Los guitarristas.
Sí, bueno, sí. Claro.
Moreira, por ejemplo, tiene las uñas largas como una mujer.
Sí.
Sí.
Todo es como una mujer.
Yo lo vi el otro día disfrazado. Sí.
Bueno, pero tiene...
Cuando él cuando toca la guitarra se disfraza de mujer.
No.
Me dice, por las uñas.
No, pero no es necesario.
Y tiene que
dígaselo a él, no me lo diga.
Pero entonces que los chanchaneros estarían disfrazados de mujer también.
No sé lo que harán ahora. Creo que se separaron.
Sí.
A lo mejor es por eso.
Tiene que cuidársela con esmaltes, todo.
Sí, sí.
Claro.
Bueno. Y tomar calcio.
Bueno, es el instrumento. Dice,
después del corte, pase un cepillo de cerdas duras.
Sí.
Mira vos, ¿eh? Por abajo de cada uña.
Exacto.
Esa raya negra...
Sí.
¿De qué estamos hablando?
No lo sé, me perdí. Esa raya negra de suciedad que se junta abajo...
Claro.
Debe desaparecer por completo, señor.
Claro, claro. Sí, por supuesto.
Presentar uñas largas o con mugre arruina cualquier intento de ser elegante. ¿Cómo es presentar uñas largas? Usted se las presenta. Presento a la uña larga de mi dedo del médico.
Tener uña larga.
Claro, por ahí usted estuvo trabajando, como me pasa a mí, porque le pasa a todo ser humano. Cuando estoy trabajando con las lombrices.
Ah, sí.
Digo, bueno, después de un tiempo de trabajo ahí con ellas,
Claro, en contacto con tierra, en contacto con agua.
Y con lo que producen las lombrices, de todo el, sí, el humus. Entonces me viene, me queda la roña en las uñas, casi me entra hasta en los dedos. Se filtra, queda toda la uña negra. Bueno. Entonces hay que pasar el super cepillo.
La higiene oculta del ombligo.
Sí.
El ombligo es un pozo chico que la gente se olvida de lavar en la ducha.
Sí.
Ahí adentro se junta sudor, piel muerta. ¿Qué hace piel muerta?
Por favor.
Y hasta pelusa de la remera o camisa.
¿Cómo junta pelusa?
Sí, sí. Si no se limpia bien, esa zona junta feo olor, sin que usted se dé cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta si junta feo olor?
Depende de cuán feo olor.
Yo siempre me vuelo el ombligo, es muy difícil.
Es difícil.
Depende también de cuán profundo sea el ombligo.
Claro.
Hay gente que tiene el ombligo ahí nomás.
Ajá. Y eso, doctor... ¿Cómo es?
¿Qué
quiere decir que uno tenga...? Porque yo lo tengo bastante profundo.
Bueno.
Casi me caben dos bolitas.
Ah, bueno, muchísimo. Casi es un agujero. No, sucede lo siguiente. Seguramente a usted le habrán arrancado el cordón umbilical de una forma...
Violenta.
Primaria, bestial.
No, es que se usaba así antes. Después vino una generación...
Las familias chapadas a la antigua como la mía.
Claro.
Sí.
Ah, agarraban el ombligo el recién nacido, pegaban un tirón así entre cuatro.
Bueno, además lo cortaban enseguida, vio que ahora lo dejan un rato. Cuando está el recién nacido, le dejan la placenta que caiga un buen rato.
Lo dejan colgado de las patas, ¿no? Al recién nacido.
No, señor.
Para que caiga la placenta.
No, le sostienen la placenta arriba para que los nutrientes baje todo el...
Claro.
El aceite que tiene adentro.
Claro, está esa podredumbre.
Bueno, y eso es muy bueno. Y después cortan, y cortan largo, no cortan corto.
Pero hubo un momento donde cambió el estilo de corte, y yo he visto gente que tiene como una bolita, como un globito.
Sí, sí, o un piercing.
Bueno, los de mi generación tenemos más bien un agujero profundo.
No me digas.
Sí, sí.
¿Qué tal?
En varias partes.
Sí, bueno. Qué linda, buena entrevista
sí,
esta,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Bien.
Me gusta ese recorte de su generación.
Dice, dejar ese agujero sucio.
Sí.
Eso para usted.
Bueno.
Es andar con una reserva de mugre en el vientre.
Sí.
Gracias. El aseo de las manos y nudillos. ¿Para qué se va a lavar los nudillos? ¿Quién es?
Sí, en los nudillos se le junta... Si usted tiene pliegues, hay gente que no tiene pliegues en los nudillos.
No.
Pero otros sí. Se tiene que pasar ahí.
Bueno, una de las grandes ventajas de la vida moderna para mí es que la gente se concientizó en lo importante de lavarse las manos.
Sí, bueno, acuérdese la pandemia. Lavarse las manos continuamente, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo, claro.
Sí, sí.
Y usted, porque muchos se las lavan solo las palmas, pero no el dorso.
Claro,
claro.
De los dos lados hay que lavársela.
Y durante un buen rato hay que enjabonar. Sí,
¿cuánto?
Decían que era el feliz cumpleaños.
Sí.
Había que cantar el feliz cumpleaños.
Había que cantar el feliz cumpleaños.
Cuando terminaba, listo.
Pero no era dos veces que había que cantarlo.
No me acuerdo.
¿Dos veces?
Es muchísimo tiempo.
Ahora, si usted se las lava mal, discúlpeme que se lo diga así.
Te lo tiene que cantar otra vez.
No, pero... Se la lava mal, por más que cante el Ave María completo.
No, el feliz cumpleaños.
No, sí, ya sé, señor. De todas maneras va a estar mal lavada.
Bueno.
Porque los dedos son...
Cinco.
Sí. Digo, esto lo digo siempre en mis conferencias y en todas partes que tengo oportunidad. Los dedos son como cilindros.
No me digas.
Como si tuviéramos salchichas.
Sí, sí, claro.
En las manos... Entonces,
muchas veces uno tiene.
Bueno, entonces hay que circundarla. Una por una.
Circuncidarla.
No, circundarla, señor, por favor.
Por favor.
Estamos hablando.
No.
Esto es un medio de comunicación. Tenemos una responsabilidad civil frente a la población. Le pido, por favor.
Bueno. Mire, le leo lo que dice aquí.
A ver.
Las manos tocan pasamanos de colectivo.
Sí.
Sí, yo a veces me levanto nada más que para tocar pasamanos de colectivo.
Van a terminar a tocar ahí.
Sí.
Que ahí van.
Plata.
Dinero.
También,
sí.
Y picaportes todo el tiempo. Sí, en ese orden.
Sí.
Pasamanos de colectivo, plata, picaportes.
Sí.
Y así. Lavarse solo las palmas por arriba con agua fría es un error muy común.
Eso.
Hay que refregar bien entre los dedos,
sí,
las uñas, la muñeca y los nudillos. Frote el jabón haciendo espuma durante 20 segundos antes de enjuagar. Séquese con una toalla limpia para no volver a ensuciarse.
Claro.
Bueno, sí, pero eso lo podemos discutir otro día, ¿no? ¿Cuándo la toalla deja de ser considerada limpia?
Sí, claro, claro.
Es raro.
Sí, sí.
¿Una toalla un día?
Eso sería lo ideal.
Es como ideal, no, no está un día.
Pero creo que el último informe que leímos hace un tiempo eran 15 días.
¿15 días una toalla?
Una toalla.
¿Cuánta gente vive en su casa?
No, pero es bueno, si usted la pone al sol...
Sí.
Mata todo.
Mata todo el sol.
No, pero se le agarra. Siempre lo hemos dicho muchas veces en este programa. Calor más humedad igual. ¿Ya se olvidó la fórmula?
Hongos.
Hongos. Calor más humedad.
Hongos.
Bueno,
hongos.
Perfecto. Entonces, ¿cómo va a poner la toalla mojada al sol? Se le van a hacer unos hongos de este tamaño.
¡Oh, qué hongo!
El hongo...
¡Qué pedazo de hongo!
¡Que te bogliodire! Como diría mi abuela.
Bueno, lavado de pies y el tratamiento del calzado. Creer que los pies se limpian solos con la espuma sobrante que cae del cuerpo durante la ducha es un error muy común. ¡Claro, claro!
No, claro que no, es un error.
Bueno, hay que agacharse. Hay que agacharse, frotar bien entre cada uno de los dedos con jabón. ¿Cómo agacharse?
Claro.
Los pies. Perdón.
Claro, los pies.
Sí. Y usar una piedra pómez en los talones para sacar la piel dura. Bueno. Sáquese de inmediato, no, séquese de inmediato con la toalla antes de ponerse las medias. Claro, no se va a secar después de ponerse la media. Algunos se secan con las medias.
Con la media, claro, después claro. Le queda mojada.
¿Le puedo dar un consejo? La bañadera tiene un borde. Sí. Úsenlo como si fuera un banco. Se sientan en el borde.
Si no lleva una banqueta de plástico, la guarda ahí todo el tiempo.
Ah, bueno.
Sí.
Pero no conviene sentarse en una banqueta dentro de la bañadera.
No.
¿Por qué?
Porque muchos accidentes.
Ah, bueno, tiene que ser grande.
En Estados Unidos... casi por día son 76.000 personas que se accidentan por sentarse en una banqueta dentro de la bañera.
Es muchísimo.
Es muchísimo, es la cancha de Huracán llena.
Llena.
Me parece que es una cifra alarmante que quizás no...
Especialmente para los hinchas de Huracán.
Sí,
sí, sí, es tremendo.
Bueno, además recuerde tirarle talco antiséptico... A la gente.
No,
los zapatos.
Sí, el zapato.
Por adentro. Y no usar el mismo par dos días seguidos.
¿Pero de qué está hablando, señor?
¿Quién se cree que es cuántos pares de zapatos tiene la gente?
¿De qué monarquía es este informe?
No sé, pero a mí no me gusta mucho ponerme tal con los zapatos.
Eso, no hay que poner mucho.
Porque después levantás polvadera.
Claro.
Entrás a un restaurante, parece que estuvieras zapateando el balambo.
Sí. Ahí viene.
Bueno, ¿qué es esto? Prohibición de repetir la ropa usada.
Claro, que usted se vuelve a poner lo que tenía después de una ducha.
Sí.
Se vuelve a poner la misma ropa que tenía puesta.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Eso está...
Si usted me hace bañar dos veces por día,
sí.
Más el lavado de cabeza, ¿cuántas mudas cree que tengo?
No sé, pero está reprobado por este informe.
Se la tiene que pasar lavando ropa.
Es obligatorio cambiar la vestimenta entera todos los días. Mandar la ropa usada a la lavada.
¿Qué?
¿A qué lavada?
A la lavandería.
No sé. El ciudadano que repite camisa o pantalón, creyendo que nadie lo nota, termina oliendo ropa encerrada.
No, señor. El pantalón se repite siempre.
Sí, claro.
Si no, ¿cómo se va a andar cambiando?
Un jean.
Uno va de gira, por ejemplo.
Sí.
Y se pone siempre el mismo pantalón. ¿Cuántos pantalones va a llevar uno?
Sí. Van 40 años que se pone el mismo pantalón.
Claro.
40 años.
Vamos a Córdoba. 7 días de gira.
Sí.
7 días el mismo pantalón.
Sí, sí. Por lo menos ahí llevamos el de la función.
Usted sabe que acaba de tocar un...
¿Qué?
Un sí, tema...
No,
que... no, por favor.
Un tema que siempre fue una duda para mí. Los trajes. Yo sé que cada tanto no se pueden lavar en un lavarropas.
No.
Hay que mandarlos a lavar a un lugar
especial.
A la
Quinta de Liga.
Bueno.
Cuesta un potosí.
Bueno. Sí. Yo creo que hay gente que nunca lavó un traje.
Sí,
de verdad. De esos que van a trabajar las oficinas.
Ah, sí. Pero ya no usan, ni siquiera en las oficinas usan traje.
Bueno, pero
sí,
digo...
Bueno, pero hay lugares donde sí.
Todavía hay lugares donde sí. Me imagino que si lo usa a diario...
Pero no más. Veo ya más tintorerías, ¿no?
Pero hay, por ejemplo, usted tiene un Gabán.
Sí.
Un Montgomery.
Sí.
Un Sobre Todo.
Sí.
Esas prendas...
Para mí no se,
no
lava.
Se lavan nunca.
No.
No se lavan nunca.
No se lavan.
Pero está mal.
Se pone.
Está mal.
Además.
Sí, bueno.
Sí, cantó.
Y bueno, pero vio que duran años esas prendas.
Por eso, es de roñoso.
Entonces no están nunca.
Sobre todo lo tuvo 20
años. Bueno, pero esas prendas no están tan en contacto.
Bien.
Con la humanidad.
Claro.
Suya, por lo menos.
Sí.
Pero sí están en contacto con el entorno.
Con el mundo.
Claro, claro.
Sí, señor.
Perdonen que me incorporé esta temática, pero...
Está muy bien, ¿eh?
Bueno.
El gaucho argentino, ¿cada cuánto se lava la bombacha?
¿El gaucho?
¿El gaucho o...?
El gaucho. ¿Y el poncho?
Rara vez.
Bueno.
Claro.
Rara vez.
De esto hay que hablar, ¿o no vamos a hablar los argentinos? No, claro. ¿Estamos pensando cualquier cosa? Dígalo.
La bombacha no la lava.
¿La bombacha no la lava?
Pero el calzoncillo sí.
No sé, ¿tiene calzoncillo?
Sí, no lo sé.
¿Qué tiene?
Lleva chiripá.
Chiripá tiene.
¿Pero qué se pone?
Lo lleva por afuera.
Señor, por favor.
Bueno,
es una vergüenza. No, la falta de
respeto. Creí que era como un pañal.
La tradición. Va a venir el día de la tradición.
La ropa, el gaucho para mí lleva, si lleva... calzoncillo largo.
Claro, ¿qué va a andar con los Calvin Klein?
¿Qué va a andar?
No, sí, bueno.
Señor,
exactamente,
por favor.
Me voy. El gaucho se suele bañar en los arroyos.
Sí, pero...
Y ahí puede ser que aproveche para pegarle una enjuagada a la ropa íntima, si la tuviere, o por ahí a la bombacha o a...
Y sí, porque el gaucho no tiene agua corriente en el rancho.
No. Entonces, cada vez que me baño yo, digamos, tiene que ser un día de fiesta o algún
¿Usted
santo.
Es gaucho?
Sí, claro.
Ah, bueno, bueno.
Sí.
No, está bien.
Puede,
bueno, está bien.
Pero puede llevar con un balde el agua del arroyo adentro
no,
de la
casa. No, tengo balde.
Bueno.
No tengo.
Bueno, pero puede...
Cuentas esas cosas puebleras, no
lo que
tengo.
Pasa que va a pasar alguien, lo va a ver desnudo bañándose.
No pasa nada, aire.
Bueno, está bien, pero ¿no tiene pozo?
¿Si no tengo qué?
¿No tiene pozo? ¿Un aljibe, algo?
No.
Ah, tiene que mandar a hacer un pozo.
Empecé a hacer un pozo, 2 años estuve.
Sí.
30 metros tenía.
¿30 metros?
Bueno, bien.
Y no salía agua. ¿No?
¿Pero dónde vive? ¿En la puna?
Entonces ahí me resiné.
Claro.
Bueno, últimas cosas. Higiene de los anteojos y objetos no
sí.
me
interesa.
Bueno, pero difícil.
Igual le puedo decir una cosa, yo uso anteojos.
Sí.
Hay que lavarlos con agua y jabón.
¿Pero cómo lo hace? ¿Lo tira adentro de un
usted
balde?
Usted tiene anteojos, así que puede hablar.
Agua y jabón. Nada de esos líquidos, spray, cosas raras.
Yo le tiro todo el tiempo esos líquidos.
Ese líquido
yo
esparce.
Yo tengo un líquido que dice, qué sé yo, anteojo, no sí. sé cuánto.
Esparce la roña para los costados.
No me diga.
Agua tibia en la canilla.
¿Y puede ser?
Abundante.
¿Puede ser que uno empiece a ver peor por culpa de los anteojos sucios?
Sí, más vale.
Yo me acabo de operar de la vista.
Porque se le genera...
Y me parece que de gusto me operé.
Bueno.
Y... Claro, lo suyo no es catarata, errónea le he dicho.
Claro.
Directamente.
Se le forma una película.
Ah, ¿cuál? ¿Qué película?
No, adelante de los vidrios.
El secreto de tus ojos.
Sí.
De sus ojos.
Bueno, y el último asunto es... Uso y secado de la toalla. Bueno. ¿Cómo secar la toalla?
No, porque... el secado suyo, con la toalla.
No, para mí la
secarse
toalla...
Secarse el cuerpo limpio con una toalla que quedó húmeda...
Exacto.
Es un grave error.
Ah, sí, es horrible.
La toalla colgada en el baño, exacto, junto a humedad, bacterias y olor a encerrado, por no decir otra sí, cosa.
A salame, como dice Barton.
A salame encerrado.
Le queda olor a salame mucho.
Sáquela a secar al patio, dice.
Sí.
No sé qué significa.
No, bueno, la, sí, la, es fácil de...
Sáquela a secar al patio. O al sol, después de usarla. ¿Qué le dije?
Claro, el sol es fundamental.
Pero cada vez que se baña, lave la toalla cada tres días para que no junte olor rancio en la tela.
Bueno.
Si usa una toalla vieja y sucia.
Sí.
Vieja y sucia la toalla.
Ah, perderá todo el trabajo del baño completo. Vieja.
Discúlpeme.
Por ejemplo, una vieja se lava y usa una toalla sucia.
¿Qué?
Y trabajó de gusto.
No,
lo que pasa es que la señora sale inmaculadamente limpia con olor a jabón.
Lleno de pravia usa la señora.
Y se pasa esa toalla que tiene olor a encierro, a humedad, y ya le queda en el cuerpo.
No, claro.
Nadie la va a querer.
Bueno, no sé si nadie la va a querer, pero. Igual si está tan limpia, porque si usted cumplió a rajatabla. Todo lo que venimos diciendo. Cuando se seque, está tan limpio que no va a dejar olor a nada.
Claro.
Se está limpísimo.
Cuando uno está demasiado limpio,
¿qué va a dejar?
¿Qué va a ensuciar?
Sí, pero la misma humedad genera esas cosas.
No sé, pero usted está...
La húmeda...
Yo me desinfecto mucho también, ¿eh? O yo hablar de la caroina, todo eso.
Sí.
Bueno, ahí está.
Pero no es perjudicial para la salud.
¿Qué cosa?
La caroína y todo
al
eso.
Al contrario, si te desinfecta.
Sí, pero si usted se pone todos los días eso.
Yo me doy un poquito. ¿Sí?
No, pero cuidado porque le crece peor, los hace más fuertes a los bichos. Eso una vez cada tanto, cuando usted se va a operar de algo.
Claro.
Bueno, pero si se lo tira siempre...
Está bueno, doctor, está bien. ¿Quieres pasar a lavarse las manos otra vez?
No, le agradezco. Sí. Dos veces vicio.
El ser humano que está en evolución permanente, un día se va a dar cuenta que en el baño tiene que poner el ventanal más grande de toda la casa.
Claro.
Para que
vean de afuera.
No, para que entre constantemente sol y aire. Pero no, al revés. Es la ventanita más chiquita.
Claro. Bueno. Ni se ve que es una ventana a veces.
Viste, parece que...
Ventiluz le llaman.
Parece que el ser humano se arrepintiera de lo que pasa dentro del baño.
Qué cosa el ser humano, ¿no, doctor? Bueno,
le da vergüenza al ser humano.
Le da vergüenza, quiere ocultar.
Y bueno, y un poco sí.
Bueno. Yo tenía alquilado una vez un departamento, tenía una ventana grande que daba a la parada del colectivo.
Sí.
Parecía un escenario.
Claro, sí. Ahora se usa mucho, bueno, yo como arquitecto lo digo... estamos haciendo las casas totalmente vidriadas.
Sí.
Y sin persianas, ni cortinas, ni nada, para que entre el...
¿Y sabe lo que se está usando mucho?
Esa es otra actitud también, sí. De libertad.
Sí, señor.
Sí, señor.
Libertad.
Y en las
habitaciones... No se usa más la pared. La pared es vieja para la construcción.
Vieja pared.
Sí. No se usa más.
Y lo que no se usa más tampoco es el baño en suite. En la misma habitación,
todo
en un
junto. Rincón
hay una bañadera, sí. y en el medio un inodoro.
Sí, señor.
Ahí está.
No se usa más la habitación tampoco.
Que tiene que bañarse se baña, sí. Y el que tiene que dormir duerme.
Y puede cocinar, también puede cocinar porque es todo abierto.
Claro. Bueno.
La cocina es ahí.
¿Cómo que se llama un loft?
Eso. Un loft. Mm. Sí, nosotros estamos construyendo así, le llamamos unidad funcional.
Claro.
Ah.
Entonces, si usted...
Sí, por ejemplo, usted va a visitar a alguien que tiene un loft, quiere ir al baño, ¿igual le pide permiso o va directamente y se sienta?
No, dice con permiso, usted puede seguir la charla.
Claro.
Puede seguir.
Sí, sí.
Esa es la verdad.
La verdad es que no había pensado eso, es incómodo para el visitante el loft.
No, bueno, pero está la persona leyendo... Y usted no sabe, claro. Está sentada y leyendo.
Usted le pregunta, ¿qué está leyendo últimamente?
Puede hacer comentarios y todo esto.
Bueno, ya terminó el informe. Un informe maravilloso a favor de la limpieza.
Un poco sobregirado el informe, parece. ¿Eh?
Yo creo que detrás de esto hay intereses.
Sí, señor.
Comerciales.
Cada vez hay más productos de limpieza.
Hay más productos limpios.
Sí, el lobby del huevo ya...
Vaya a un supermercado,
sí.
Va a ver, donde dice productos de limpieza, es el lugar más grande.
Sí. Por ejemplo, la lavandina ahora es en gel.
Sí.
¿Ah, sí?
Bueno, pero también está la otra.
Bueno, pero
¿la
antes...
¿La otra qué?
la botella lavandina. Amarilla de lavandina, la vieja.
La botella de ocho hermanos.
Claro, y está perfumada. Pero... Hay otras que vienen con olor a cosas.
¿Qué tal? ¿Tiene lavandina con olor a cosa?
Sí. La lavandina, con olor a lavandina tiene que ser, para que usted se dé cuenta.
Y para que usted se dé cuenta que es lavandina y no se la tome, por ejemplo.
Y sí, claro, señor. Se lo confunde con, como dice usted, con el anís ocho hermanos.
Bueno.
Prefiero la lavandina.
¿Qué le parece si hacemos la correspondiente pausa?
Bueno, veamos primero mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Soy Pablo de San Nicolás.
Hola, Pablo.
Siguiendo con la observación de las imitaciones que se hacen en el programa, además de la de Víctor Hugo que hace Gillespie, hay que destacar las dos que le he escuchado a Barton. A saber, la de Pepitito Marrone y su clásica parodia de Samid.
Usted se va a tener que arrepentir de lo que dijo.
También dos imitaciones a cargo de Dolina, como las de Luis Sandrini y la gran imitación que hace de Gabriel Rolón. Propongo un segmento del programa que se llame La Venganza Será Imitada. Bueno.
Muy bien.
¿Qué más?
El demiurgo de Harlingen dice, con respecto al vuelo del Moscardón, sirvió de base al tema de la serie El Avispón Verde.
Ah, claro, sí, claro. Sí, bueno, sí. Ahí lo conocí.
Está en todas partes el vuelo del Moscardón, sí. Amigos vengadores, buenas noches, gracias siempre. Soy Jaime Monsalve desde Bogotá, ¿eh? Un oyente preguntaba por una canción cuya letra dice... He venido soportando un martirio, jamás debo demostrarme cobarde. Se trata de La Tupungatina, de Cristino Tapia. La grabaron Gardel y Razzano. En mi país, en Colombia, fue reinterpretada en clave tropical por músicos como Noel Petro y Diomedes Díaz, bajo el nombre de Cabeza de Hacha. También la grabó con ese nombre Rubén Blades, mirá vos. Ajá. Espero haber resuelto la duda. Bueno, muchas gracias, mi querido. Sí, no era una duda, era ignorancia. Yo no conocía la canción. Un abrazo y gracias siempre por medio de esta. Gracias.
Anoche estuvieron muy inspirados con el informe sobre la doma. Me reí mucho, dice Laura de Harlingen. Bueno, che, ¿son todos de Harlingen o me tocan a mí?
No, tengo a Renzo desde Mendoza.
Dice, usted sabe que me hizo pensar mucho el tema de la doma, porque... en un tiempo aquí yo hacía muchas improvisaciones de payada.
Sí, claro.
Y Guile hizo, no es que hizo unas improvisaciones de payada, sino que hizo una parodia del payador.
Sí, exacto.
Muy graciosa. Y después yo me puse a pensar a la noche y lo comenté. Sí. Pues qué raro que no se me dio por hacerlo.
Sí, es cierto. Yo también pensé.
Yo siempre tuve mucho miedo a eso.
Sí.
Y digo. No me atreví, o no...
Sí, yo lo miré como diciendo, ahora va a salir con una payada de verdad.
¿Sabe lo que le faltaba?
¿Qué?
El público.
Claro. Puede ser.
El público.
Claro, posiblemente.
Claro, sí. Pues yo he contado alguna vez aquí que yo trataba de hacer eso en mi casa solo y no podía. Y sí con público. Ahora estamos haciendo una cosa nueva.
Claro.
Que no hay público.
Exacto.
Y por eso me asusté, ¿no?
Sí, sí. Claro. Sí. Yo pensé eso en aquel momento.
Que la próxima vez que haya público, voy a tratar de hacerlo, pero ya me parece que no me puede salir.
Sí. ¿Alguna huella de esa?
Sí, la huella.
¿De qué estamos hablando? No, la huella es muy fácil.
Estábamos hablando de la
huella
doma.
Es fase automática, sale
sola. Estamos hablando de
la doma.
La doma, yo dije que había un potro que llamaba el diablo.
Sí. Mala. Claro. No, el diablo puede ser un buen nombre para empezar. La doma es brava. Sí. Aquí mi verso se asoma.
Bueno.
Puede empezar usted, por ejemplo.
A ver.
Ante Gillespie Patricio. Digo yo que ahora me inicio. Bueno,
sí, muy bien, va bien. Por ahí
en cuestiones de la doma.
Claro, bien, sí. Bien.
Estoy sintiendo el aroma.
Sí.
Tan bonita y persistente que al ver a toda esta gente el alma se me hace un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
Muy bien, muy bien, señor. Pero aro, igual, aro, aro.
Igual no vale porque la venía haciendo despacito y música no vale. Y aparte usé uno de los finales que yo uso a veces.
Bueno, sí, pero eso no lo tiene que decir.
Bueno, pero le explico cómo son las
sí, tras. Sí.
Bueno, última. No, última nota.
No, tengo a Renzo de Mendoza. Dice, necesito que vengan más temprano que tarde a esta provincia. La última vez que vinieron todavía yo no los escuchaba y no fui. Quedé como un imbécil.
Hola, soy Natanael. Sí. Hoy les escribo por primera vez. Los escucho hace poco y me encanta el programa. Espero verlos pronto cuando vengan a Rosario. Fuimos hace poquito. Fuimos hace poquito y no fue.
El día de la bandera fuimos.
Claro. Sí.
Bueno. Hola, Vengadores, soy Miguel de San Rafael, me imagino que de Mendoza. Me encantó oír ayer que leyeron un informe de William Shakespeare, sobre William Shakespeare, Muchos abrazos. Y también algo dice Lili de Lanús sobre el informe de Shakespeare.
Sí.
Que vio la película, bueno, Hamlet, ¿no? Que estuvo en el cine, ahora no sé si la levantaron. Dice, la protagonista de esta historia de ficción es la mujer de Shakespeare. Y la película
sí,
más
bella. Esa actriz.
Sí.
Anne Hathaway.
La recomiendo fervientemente. Sí, qué triste es esa película.
Sí, porque película algo pasó con el hijito.
Porque el hijo, aparece el hijo, sí, que como sí hemos dicho ayer en el informe, se llamaba Hamnet.
Sí, Hamnet.
Sí, sí, señor.
Bueno.
No sé si está en plataforma, me parece.
Yo la vi, me parece. Yo la vi.
Sí, es muy buena la película.
Sí, sí.
Aquí Fidel de Lanús. Vi la película mexicana de Desaparecer Completamente.
¡Oh, qué película!
Y en un momento, el protagonista intenta ingresar a la escena de un crimen y es interpretado por un policía. Es interceptado por un policía quien...
¿Interceptado o interpretado?
No se entiende el libreto. Porque
a mí si me interpreta un policía...
Interceptado.
En la calle un policía y me interpreta...
No, pero no, señor.
¿Qué hago?
Es interceptado por un policía...
Tome, ahí le traen la medicación.
Que extendiendo la mano le dice... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tal cual como siempre dice Barton.
No, como me dijo a mí un taxista.
Ah, sí.
Maravilloso. Hola, Bonanit, Vengadores.
Hola.
Soy Martín desde Girona. Cada lunes comienzo mi jornada laboral yendo a buscar leche de cabra a un pueblo que se llama Casá de la Selva. Ayer, al rellenar el albarán con los datos de recogida, anoté sin darme cuenta... Casá de la misma.
Es casi una payada lo que estaba por decir, ¿eh?
Eso me pasa por ir en la camioneta escuchando la venga.
Claro.
Mirá qué lindo. Tenemos oyentes en Girona.
Sí.
Qué lindo.
Y toma leche acá, la mejor leche.
Sí, sí. Antes cantamos una canción. Puentes y escaleras, puentes y escaleras, puentes y escaleras que en Girona encontrarás.
Qué lindo.
Acá hay un oyente que es Miguel de Maldonado que le hace una pregunta de algo que usted dijo hace ya muchos años, en el año 98.
A ver si se acuerda.
Yo.
98.
No era yo.
Sí. No, espere que vamos a ver.
Escuché al maestro decir que el mejor momento para lavar las ollas y sartenes era enseguida después de usarlos. Interpreté ese mensaje como una metáfora de que las cosas era mejor solucionarlas en el momento que ocurrían y no dejarlas para después. ¿Es así?
No, yo me refería concretamente
a las ollas.
A las ollas, porque yo en ese tiempo lavaba mucho. Hacía las tareas domésticas.
Sí.
Ah.
Y entonces había aprendido algunos trucos, por ejemplo, a lavar los platos.
Y sí.
Inmediatamente después de comer.
Claro. Ah.
Y yo comía, lavaba los platos y lo dejaba ahí. Que si al otro día ya quedaban con las cosas pegadas, la comida pegada.
Queda todo pegado y además
no, pero entonces
la voluntad estuvo, de uno...
El oyente estuvo 30 años con el concepto equivocado.
Ahora, si usted quiere solucionar que yo todo, le diga que es preferible encarar los sí, asuntos rápidamente para sí, solucionarlos, no estoy seguro.
Bueno, no sé. Muy bien.
Ahora, si esa es toda la enseñanza que tomó de este bueno, programa durante 40 sí, años no, no, para bueno, lavar las ollas después de comer, bueno... ¿Qué quiere?
Bien. Quisiera pedir un saludo para mi profesora Mirna Campos, que los escucha desde los 15 años.
¡Qué bien!
Ella tenía un autógrafo suyo, pero dice que lo perdió.
¡Oh! ¿Cómo va a
qué
perder?
Bien lo guardó, ¿eh?
Uno se mata.
¡Qué cuidadosa!
Con todo cariño.
¡Claro!
Eso es lo, exactamente lo que escribí. Y después, ¿para qué? Seguro que lo tiró.
Lo sí, tiró, pero seguro que conserva el de Rolón. Porque el de Rolón lo cuidó.
El de Rolón sí. Sí, sí. Ah, eso cuido, sí que lo tiene bien. Sí. Y lo nuestro no.
Sí, lo del de Rolón lo tiene marcado. En cambio, los otros no.
Bueno.
Mire acá, Tadeo, que es de Patagones.
Sí.
Dice, tengo 15 años y gracias a mi mamá. Mirá qué lindo lo que
qué
dice.
Bien.
Soy un seguidor fiel de este programa. Los quiero mucho.
Qué lindo grande, lugar Patagones, he ido.
Sí.
Más de una vez, dos veces.
Fuimos la última vez también ahí, hermoso.
Carmen
lugar,
de Patagones.
Sí.
Enfrente está Viedma.
Enfrente a Viedma. Tiene ahí una partecita que se sí, parece a Colonia del Sacramento.
Sí, señor. El río hermoso.
Muy linda ciudad, Carmen Patagones.
Sí.
Gracias, Tadeo.
Qué maravilla el tango pan, dice Gerardo de la Siberia. El tango que pasamos sí, el otro sí, día, que yo dije que era uno de los que más me gustaba de Carlos Gardel. Bueno, el vidrio se rompe en la mente del oyente, pero nunca en el texto. Los quiere Gerardo de la Siberia. Muchas gracias. Hermoso cover de Now Here Man por el trío sin nombre.
Sí.
Tenga por dicha las palabras preliminares a la solicitud de que vuelvan a interpretar la misma toda vez que sea posible. Abrazos afectuosos a todos desde Montevideo. Cecilia Valentina.
Muy bien, muy bien. No tengo más yo.
Nicolás, el profe de educación física de Banfield, dice, le pido a Barton que me dedique un a ver mi grupo. Y ya que estamos, que Gillespie haga sonar la moto, dice también. Ahora cada vez nos pide más de estos sí, sonidos.
Bueno.
Vamos a sacar un disco. Bueno, déjeme contarle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Ahora, cuando hablamos del sonido, tenemos que plantear el tema directamente y decir que el mismo está a cargo de Miguel Pinsel. Y sin embargo, las historias y las reflexiones está en manos de Cora Varengo.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Y en Instagram somos La Venganza Insta.
Hablaremos hoy de el peor año de la historia.
¡Upa!
A veces, en la actualidad decimos, bueno, 2024, 2025, 2026,
sí, sí, sí,
año claro, difícil, estamos pasando la malva. Pero no han sido años peores que, por ejemplo, 1347, cuando la peste negra comenzó su larga marcha por Europa y Asia. Mm. O también 1816, el llamado año sin verano. O 1914, el asesinato del archiduque, ¿no?
Claro.
Precipitó el conflicto mundial. millones de muertes, el genocidio más horrible de la humanidad.
Pero dijo 1816 tuvimos la independencia argentina.
Tuvimos la
nosotros.
Independencia, pero bueno. Ha habido muchos otros años y décadas malos. En la década de 1330, el hambre hizo estragos en la China, y en 1590, en toda la década, una hambruna similar devastó Europa. En la década de 1490, la viruela y la gripe empezaron a abrirse camino entre las poblaciones indígenas de América. También estuvo la sífilis, atención, haciendo lo mismo entre los habitantes del viejo mundo. Es que la vida ha sido a menudo desagradable, brutal y corta, como observó el político, filósofo y también cínico Thomas Hobbes en su Leviatán,
sí.
El Leviatán de 1651. Y sin embargo, los historiadores se han preguntado cuál ha sido el peor año de la historia. Aquí bien podríamos decir que no se sabe, que es a capricho. Sin embargo, ahora parecen estar todos de acuerdo en señalar a un año concreto como mucho peor que todos los demás. Así que puede haber un momento dentro de la memoria histórica que realmente fue la peor hora para estar vivo. Y ese año es el 536.
¡Epa!
Repito, 536.
Han cantado bingo.
Es el actual candidato de consenso mundial para el peor año de la historia de la humanidad. Una erupción volcánica,
sí,
o posiblemente más de una, en algún lugar del hemisferio norte, parece haber sido el desencadenante. La erupción precipitó un invierno volcánico que duró una década. En la China hubo nieves estivales. Las temperaturas medias en Europa descendieron drásticamente. Los cultivos no crecieron. La gente pasó hambre y se alzaron en armas unos contra otros. La peste bubónica llegó poco después desde Egipto y consiguió matar a un tercio de la población del Imperio Bizantino. Incluso en el lejano Perú, bueno,
¿el lejano Perú para
en realidad
qué?
Perú está cerca, está lejos, es el Imperio, claro, Bizantino.
Claro.
Pero esto fue escrito en Bizancio. Las sequías afectaron a la hasta entonces floreciente cultura moche. Claro,
claro,
lejano
histórico.
Estaba lejano de las erupciones y del hemisferio norte. El aumento de la capa de hielo del océano, un efecto de retroalimentación del invierno volcánico, y un intenso mínimo solar en el año 600, aseguraron que el enfriamiento global continuara durante más de un siglo.
Lo contrario de ahora del calentamiento.
Claro. Bueno, muchas de las sociedades que vivían en el año 530 simplemente no pudieron sobrevivir a los estragos que se desencadenaron las décadas siguientes. Solo una parte de lo que sabemos o creemos saber sobre lo que ocurrió en ese periodo tan turbio procede de las fuentes escritas tradicionales. Mm. Tenemos algunas para el año 536. El historiador bizantino Procopio escribió ese año que se ha producido un presagio muy temible, y el senador romano Casiodoro señaló en 538: el sol parece haber perdido su luz habitual, y tiene un color azulado. Nos maravilla no ver las sombras de nuestros cuerpos al mediodía y sentir que el poderoso vigor de su calor se ha debilitado. La mayoría de las personas que vivían en el año 536, el peor de la historia, probablemente no creían estar tan mal. Se puede vivir en el peor momento de la historia, sin embargo, creer que uno no está tan mal. Los historiadores son propensos a confiar demasiado en fragmentos anecdóticos cargados de fatalidad, como las citas de Procopio y Casiodoro. Sin embargo, al igual que en el síndrome de la rana hervida, el ciudadano medio otario,
sí,
de la época puede que solo se diera cuenta poco a poco de las sombrías que se estaban volviendo las condiciones del mundo. De hecho, el peor momento fue un poquito después todavía del 536, cuando los efectos de las plagas, la sequía, el frío y el hambre se hicieron sentir de verdad. Los historiadores coinciden desde hace mucho tiempo en denominar aquella primera mitad del siglo VI como la Edad Oscura. Pero la fuente de estas tinieblas ha sido durante mucho tiempo un misterio. En la actualidad, un análisis preciso del hielo de un glaciar suizo, realizado por un equipo dirigido por McCormick y el glaciólogo Paul Majewski, del Instituto de Cambio Climático de la Universidad de Maine, buenas tardes.
¿Qué tal?
Encontró al responsable. Momento. Las nubes negras que cubrieron parte del hemisferio norte eran en realidad ceniza procedente de una enorme erupción volcánica ocurrida en Islandia. Ya le dimos la cana al final. A la del año 536 siguieron dos erupciones masivas en 540 y 547. Bueno, todo esto junto a la llegada de la peste bubónica a las costas de Europa sumió al continente en un estancamiento económico que duró hasta el año 640. A partir de allí, todos fuimos felices para siempre.
No, eso lo agregó usted ahora.
No, bueno, no, pero... tenemos que dar un mensaje optimista.
No, bueno, sí, pero no puede agregar una
ahora,
cosa.
Ahora, qué miedo que no... ver que el sol pierde su fuerza y se va transformando en azulado.
Sí.
Por las nubes.
Y ahí, sí, claro. Y ahí sí que no hay nada para hacer. ¿Qué
no,
vamos a hacer?
No, no.
Estamos mirando.
Qué suerte, ¿no? Que esto, que la estamos pasando tan bomba.
Sí, qué suerte que nos tocó esta época.
Qué suerte que tenemos.
Sí.
Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esto, pero ¿se acuerda de Años de Soledad?
Sí.
Es un lindo tema para escuchar inmediatamente. Thank you.
Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. La venganza será terrible. Años de soledad.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los grandísimos peligros de ser albañil.
Ah, sí. Sí, claro.
Sí, por favor.
Claro.
Por favor. Vamos a hacer un saludo, un homenaje a todos los albañales.
Albañiles.
Albañiles. Que escuchan este programa.
Sí, señor. Es un trabajo durísimo. Yo cuando los veo y así en el verano, 40 grados. Tendrían que ser lo mejor.
Aparte,
para
los sin protección, los albañiles generalmente están con una camiseta y un pantalón, así nomás.
¿Y qué quieres, que vaya un smoking?
No, bueno, pero digo, con un traje...
Bueno, ser albañil es uno de los oficios más nobles y pesados que existen, pero también significa levantarse todas las mañanas para entrar a una zona de combate.
Bueno, sí, a la obra.
Podría levantar un poco más tarde.
A la obra en construcción. Bueno. No, tiene que ir muy temprano.
No sé por qué el horario.
Poder despertar a los vecinos, por ejemplo.
Por la luz.
O el verano, por el calor, será.
Bueno, sí, pero igual agarran todo el mediodía, sí, la primera hora de la tarde.
Sí.
No es una cuestión de tener miedo, sino de andar despabilado en este trabajo, saber cuidarse. Es tan importante como saber tirar una plomada.
Sí. ¿Qué? Sí. No sé, pero estoy de acuerdo.
Bueno. A sí. continuación repasamos los principales riesgos, cosas peligrosas. Primero, derrumbes y paredes inestables.
Sí.
Es lo peor que hay para un albañil, una pared inestable.
Porque si usted la hace torcida.
Sí, se le viene encima.
Si usted es inexperto, vio que hay gente que se mete a hacer paredes y dice, una pared es un ladrillo sobre el otro. Y
no.
Más o menos.
Pero bueno, puede ser que se le venga encima una pared hecha con mucha anterioridad.
Exacto.
Por
bueno,
otros albañiles.
Por otros.
¿Y sabe
eso
qué?
Lo que se llama un derrumbe.
Sí.
Y bueno, hay que
a hacer. Veces hacen mal la mezcla. Quizás fue hace 30 años.
¿Cómo es la
años.
Proporción?
Vio arena, que cemento y agua.
Sí, pero la proporción.
La Portland.
¿Cuál bueno. es la proporción?
Un balde de cemento.
Un balde de agua.
Y un balde de arena.
No.
Y después le pones cal también.
Le sale mal el bizcochuelo así. Porque vio que hay...
Me parece que más...
Algunos ponen más de una
más,
cosa.
Va más cemento que arena. Y a veces hacían al revés. Entonces la mezcla se deshace toda.
Hay que estar atento a las grietas raras. Cuando sí. un albañil ve una grieta rara, dice...
Sí, sí.
¿Y esto?
¿Y esto qué es? Sí. Una grieta rara. Y sale corriendo. No hay que meterse en zonas dudosas.
Claro.
Cables pelados.
Cables pelados.
Cables pelados.
No. Cables pelados.
Bueno. Y choques eléctricos.
Sí, choques eléctricos. Patadas, sí.
En la obra suele haber agua por todos lados. Y
es
las
cierto.
Conexiones eléctricas son provisorias, precarias, muy común. Encontrar cables pelados.
Sí.
Pisando charcos o máquina.
Y sí.
Te fulminas.
Bueno.
En
sí.
Estados Unidos, todos los días se fulminan 72.000 albañiles.
Una cancha de huracán.
Porque sí. agarran el cable pelado con la mano
sí.
y
sí.
mientras tienen los pies en el agua.
Es tremendo, la cancha de huracán llena.
Sí.
Igual que sí. los que morían.
En Para mí, igual entra menos gente en la cancha de huracán.
Sí, sí.
No, mira que la popular es muy grande de la de huracán.
No, bueno.
Y va toda la gente parada.
Pues 50.000 personas entran, me parece.
Es una. Lo que está diciendo.
¿Por qué me explica bueno, qué bueno. es esa voz? Para que yo participe también del festejo general que ocasiona.
Después le muestro qué es.
Ah, bueno.
Después
bueno.
le muestro qué es.
Dice. Que me había caído cables pelados. No,
sí,
la cancha de huracán.
Sí,
en la cancha de huracán, efectivamente, para dar un ejemplo, está llena de cables pelados
no.
y grietas. ¿Ah, no?
No.
¿Qué
no.
es lo que estábamos diciendo?
Son las cosas provisorias.
¿Qué tiene que hablar de la cancha de huracán? Usted habla del señor, pero sí. nos va a dejar peor parados ante la sí, misma
sí,
AFA.
Sí, sí.
No, el Palacio de Ducó es la cancha más hermosa
es
de la República Argentina. La más linda que hay.
¿Sabe quién va siempre? Discúlpeme que nos estamos desviando.
Coco Cocosilli.
Sí. ¿A que no sabe por qué?
Porque de huracán.
Muy bien, deducido. Muy bien.
Fanático de huracán.
Sí, señor.
Bueno, cosas que caen desde arriba.
Sí.
Sí, raro que caigan desde abajo. Sí.
Trabajar abajo, abajo de donde hay gente construyendo.
Exacto.
Es un peligro constante. Un martillo, un ladrillo, un cepillo.
O que son todos conillos, vamos. Un grillo.
O un balde que se le escapa a alguien en un piso alto, te cae a toda velocidad en la cabeza.
Sí.
El casco es obligatorio.
Sí, señor.
Y no se discute. Hay gente que lo discute.
No se discute. Sí, hay gente que lo discute.
Antes no se usaba, es algo relativamente nuevo el casco, igual le puedo decir una cosa, a veces se desarman los montacargas, están mal hechos. ¿Montacargas o...? No es la palabra montacargas.
Andamio.
El andamio.
El andamio.
El andamio, que lo hace...
Ah, es igual en montacargas.
Sí. El teatro montacargas, que está ahí en la calle Paraná.
El andamio está con unas maderas ahí, se cae.
Sí, se cae muy a menudo. Sí, sí. En la cabeza, según dice aquí,
sí.
de jóvenes estudiantes... que pasan rumbo al colegio.
No, bueno, no sé, ¿no? Pero puede caerle cualquiera. A mí lo que más me gusta de las obras en construcción...
Es el asado que hacen.
No, el asado sí también. el camión de la mezcladora, grandes obras, te hablo.
Sí, sí.
La mezcladora de cemento, sí. Pero hecha camión.
Gigante.
Y que tiene una manguera que larga presión para arriba.
¡Oh!
Y tira cemento al décimo piso.
Qué lindo.
Hay que subir el cemento al décimo piso.
Sí, sí.
¿Vio lo que son esos camiones? Esos
no, nunca vi.
A mí me gustan esos.
Es más, a mí lo que me gusta es la montaña de arena.
Sí.
Para jugar.
Sí, claro.
Bueno, pero esto no se viene a jugar acá a la obra.
¿Pero qué? Si cuando se van a la tarde, claro. La tardecita, queda la montaña ahí, nos tiramos.
Cuidado que
nos
no.
Subimos a la obra y te tirás poner el tercer piso,
sí, claro.
A la montaña de arena.
¿Sabes lo que es lindo también? Dejar una señal para la posteridad. Por ejemplo, cuando está el cemento fresco,
sí.
Poner escribir, una... por ejemplo. Sí.
Como las manos del Hotel Hermitage,
claro,
que las estrellas...
¿Usted las pudo poner ahí?
No.
Yo todavía no llegué a ese
yo
nivel
tampoco.
De idolatría.
Qué raro, creí que usted sí, con no. Tantas temporadas.
Qué raro, porque no hay, ya casi no queda vereda.
Por eso debe ser.
Sí, se está lleno. Sí.
Bueno.
Y ahora también me dijeron que están restringiendo un poco.
Sí.
Sí, porque...
¿Por qué?
Y antes... Cualquiera que actuara en una
claro.
Obra
sí.
Ya, a la semana estaba poniendo las manos ahí.
Todavía me parece que eso es ahora. Antes no era así. Bueno.
Bichos y nidos ocultos.
Sí.
Al cavar pozos o mover maderas es muy normal, muy perfectamente normal, no se ponga así. Encontrarse con nidos de avispas, abejas o alimañas.
Sí.
Estos bichos...
Sí.
Se ponen violentos con el ruido de las máquinas
sí.
Y atacan en grupo. Así que atacan al
lo peor para mí es el...
No sé si así, a la ocra.
Para sí. Mí lo peor es el panal de todos esos, el
y
panal
sí.
De abejas.
No hable mal de las abejas.
O de avispas.
Pero si usted, no, de las abejas no le permito porque es el mejor ser vivo que hay en,
claro.
Sobre la tierra. Y hay gente que le tira el humo y mata el panal.
¿En serio?
Y en las obras sí, porque es un peligro.
Ah.
Y de paso se come la miel, se come.
Y no sé si se come la miel, pero...
Yo vi muchas de esas series de aventuras
sí.
De los tipos que quedan solos y tienen que comer lo que hay en la selva.
Sí.
Sí.
Que agarran panal y se los comen.
Sí. Y bueno, sí.
Es muy buen alimento, creo. No sé si se come las celdillas también.
No, me parece bueno. Como una galletita.
Bueno. O si se comen las abejas, tampoco lo
claro.
Sé. Claro.
Pero la miel es muy buen alimento.
Bueno, caídas desde el andamio.
Sí, ahí. Eso es lo sí. Que le iba a decir.
Caerse desde un andamio, una escalera o un techo es la causa más común de accidentes graves en la obra. Muchas veces no hay barandas. Las maderas están podridas, ¿eh?
Sí.
O la gente.
¿Qué, la gente
que... está podrida también.
No,
la gente...
Ah, no se engancha el arnés. ¿Qué arnés?
Es obligatorio.
Es como si fueran unos tiradores. Como
que si usted se antes, cae, queda colgando.
Los tiradores que usaban antes, pero atados al andamio.
¿Quién usa tiradores?
sí, yo conozco un par que usa tiradores. Pero no, estos
son
otros.
Siempre gente muy famosa, ¿no? La que usa tiradores.
Sí,
ahora
marca
sí.
Como un estilo.
Sí,
el que usa
claro.
Tiradores está diciéndole, yo no soy como vos.
Bueno,
eso dice.
Entonces, un tropezón, un resfalón,
cae al vacío,
un mareo, te destruye la vida si no tenés la
sí.
Cuerda de seguridad bien atada.
Exacto.
Sí,
sobre todo cuando es un edificio de alto, ¿no?
Sí, claro, en su casa no va a tener un arnés.
Cae del andamio de altura.
Sí.
Bueno, chispas y quemaduras. Cortar caños, soldar, usar amoladoras.
Las amoladoras.
Llena el aire de chispas ardientes. Si no usas la máscara adecuada, chao, te saltan a los ojos las chispas.
Sí.
Te desconoce,
bueno.
Te salta a las vistas.
Sobre todo con la amoladora cuando tiene que cortar, por ejemplo, metal.
Claro.
Hierro. Larga todo un
chisperío.
Bueno, se tiene que proteger bueno. Los ojos.
¿A usted le gusta el olor que hay en...
¿El olor a qué?
El olor de cemento.
De arena mojada.
Ese olor que hay en las obras en construcción.
Sí, olor a humedad.
Sí,
material
humedad, pero
húmedo.
Y a material.
Sí. Atrapado en el cemento fresco.
Oh.
Eso es una película,
sí,
¿eh?
Sí.
Caerse o pisar mal... adentro de un molde con cemento es muy peligroso. El material es pesado, te chupa las piernas.
Sí.
Quiere decir que no le importa.
No.
Y te hunde hasta las rodillas.
Sí.
Como se seca rápido, sacarte de allí se vuelve una complicación. Y
en 10 minutos se seca. Y,
sí, hay si gente usted, que sí. Ha quedado, sí, yo tengo
si no sacan
un primo que, bueno, con suerte vive en el campo.
Sí.
Y está, lo pusieron en el patio.
Pero
no, bueno,
pero, ¿cómo hace para caminar y todo?
No camina, está ahí.
Es como un monumento.
Le dan de comer. Y el tipo está parado adelante.
Sí, pero y va al baño, a todo.
Por teléfono y le traen.
Sí, sí,
sí, como lo hacen, ¿no?
Pues claro. Es una, tiene un monumento en vida.
Creo que lo tapan con un biombo alrededor.
Claro.
Pero el tipo,
imagínense.
Pobre.
No, pero ahí le tienen que extirpar el cemento, lo tienen que...
Y bueno, pero no se atreven.
Con un cincel.
Porque por ahí le rasa el cincel.
Claro, claro.
Y si mirá si me cortan una pierna, me dijo.
Claro.
El otro día.
Bueno, pero más o menos van viendo. Vio que...
van viendo.
Usted
lo ve fácil.
No, no lo veo fácil, pero si usted
alrededor
me mueve...
Alrededor de los pies hay que romper y que queden dos pelotas.
Sí, pero no. Pero
no, usted... no, hasta llega nada más hasta la rodilla más
no,
o menos.
Oh, no, pero si usted...
Una de cada pie, no, señor, para sacarlo de
si usted
de...
me muestra los muslos,
sí.
Yo puedo adivinar, más o menos, cómo
ah,
sigue.
Ah, ¿usted se encargaría?
Claro, por supuesto. Ah. Yo le veo los muslos y intuyo lo demás.
Usted es un artista, yo lo vi, sí. Usted es escultor.
Pero, yo soy escultor.
¿Salvó a muchas personas que tenían ese problema?
No, pero he hecho los...
Ah, no, bueno. Entonces,
bueno, pero tiene
se
un
mal... loco.
No, pero
no,
tiene...
Dice los monumentos más importantes de la ciudad de Buenos Aires.
No, este no es un monumento. Es una persona de carne y hueso que tiene un problema.
No, está bien, pero...
Hace sí. 5 años que está parado.
Pero ¿cómo
ahí,
maneja...?
Pero yo lo esculpo.
Sí.
Encima lo va a escupir. Eso es lo que hacen todos en el pueblo. Como no los puede correr, pasan y lo tocan, lo escupen.
Pero qué pueblo de porquerías. No, le puedo hacer el contorno y entonces...
Va con un cincel.
Sí, señor.
Le va dando a todo el costado hasta que libera los pies.
Este
todo.
Muchacho tiene un plan. Dice, cuando yo me pueda librar,
sí.
Me voy a poner...
¿Qué?
Como si estuviera todavía preso.
Ah,
claro,
molde.
Porque lo deben cargar,
claro,
va la gente.
Entonces cuando pasan,
claro.
Me tocan, me mojan la oreja, me dicen qué sé yo qué, y ahí de golpe salgo, lo agarro del cogote y lo reviento.
Claro. Quedó resentido.
Sí. Bueno, atrapado en el cemento fresco. Respirar polvo y aire envenenado. ¿Cómo
sí.
es esto?
Sí, y sí, porque todas esas cosas liberan polvillo, por ejemplo, esa moladora, todo, y usted va directamente a la nariz.
Todo. Usted no sabe el polvo que se está respirando.
Claro.
Ahí me han dicho unos albañiles que están trabajando en la iglesia de Notre Dame. Vio que se incendió.
Sí.
¿Pero no la terminaron?
No, todavía no.
No.
¿Vio el piso que le pusieron? Es horrible.
No lo vi.
Horrible.
Lo que están haciendo es esto. Resulta... vio la iglesia tiene
como dos torres
mucho,
truncas.
No, tiene mucho plomo.
Ah,
en las junturas de los vidrios.
Sí.
En muchos lugares, bueno. Y en el incendio polvo de plomo se desparramó por todas
partes. Claro, claro.
Claro.
Y hay que
tóxico,
sacarlo,
claro.
Porque es venenoso.
Es venenoso, sí.
Entonces lo tienen que sacar con un pincelito de a poco. Van a tardar mucho todavía.
Sí, creo que al 2030 más o menos era la
termina.
Fecha.
Pero sí. Inauguraron una parte que
creo
se
que
inauguró hace poco.
Sí. Y hicieron techos nuevos, laburaron, sí. Bueno, sol, frío y mal tiempo. Cuando llueve, sí. ¿El albañil trabaja? Buenas tardes.
Y depende, en algunas cosas puede hacer y otras no. Sí.
Mire, hay mucha gente que se está quejando justamente en esta época, que llevamos como un mes entre días nublados y sí. De lluvia.
No se le seca la ropa.
Que no
para
va...
mí, la culpa la tiene el servicio meteorológico.
No, porque el albañil no es que cuando llueve. También, por más que no llueva, hay que esperar que seque.
Ahora, discúlpeme, ¿cómo construyeron la ciudad de Edimburgo? Donde todos los días llueve. Alguien fue, los albañiles que decían, bueno, hoy llueve.
Con piedras.
¿No hacemos nada?
Piedra sobre piedra.
¿Cómo se hizo?
No había...
Una piedra arriba, sí, otra abajo, sí, y así.
Y así todo Edimburgo está
hecho. El albañil no es como acá.
Pues, no. ¿Qué dice? Va igual. Porque,
va igual.
Y porque llueve, no con nosotros.
No se dan cuenta cuando llueve.
Claro, claro, claro. Como llueve siempre.
Sí, ¿no? Claro.
No sabe lo que es lluvia.
Claro.
Sí.
Bueno, cuidado con cargar cosas muy pesadas porque te podés romper la espalda.
Bueno, las bolsas esas de cemento, lo que pesa.
¿Cuál es el peso máximo, buenas tardes?
Buenas tardes. Sí.
Que, de acuerdo al sindicato, puede levantar un albañil.
Bueno, eso lo estamos discutiendo con la patronal, porque la bolsa de cemento pesa 60 kilos.
Sí.
¿Cómo? Ah,
60 kilos pesa, pero... la bolsa de cemento.
Pero ¿quién lo levanta?
Y bueno, vio que se la cargan, se la tiene cargan.
Sí, y creo que ahora los albañiles se ponen como un corset bien apretado.
Ah, sí, cuando salen.
Sí. Sí, sí, sí. Ay, qué lindo le queda. No.
Con Manuel Moreira.
Por favor.
Moreira toca la guitarra,
sí, sí.
Con el corset y la montura.
Es como algo para que no lesionarse.
La cintura.
La cintura.
Vio, sí, que ahora muchos usan eso. Y,
sí, sí.
Usted, por ejemplo, los soderos pueden usarlo.
Sí, sí, una faja.
¿Le bajan los sifones?
¿Qué?
Los sifones, para, sí, bajarlo del camión. ¿Se pone un arnés en la cintura para quedar derecho?
Oh, mirá vos.
Sí.
Y no se agacha.
¿Y cómo se pide eso para soderos?
No, lo pide...
Yo creo que en cualquier ortopedia,
sí,
me lo venden como...
Como pan caliente.
Como, sí, pan caliente.
Sí, sí.
Bueno, los mejores corsets de cintura los traen de Polonia ahora.
Ajá, qué bien.
¿Por qué no me muestra alguno? A ver.
Mire este.
¿Eso es un corset?
No, este, ah, señor. Mire, doy la vueltita para que usted lo pueda apreciar.
Ah, usted lo usa.
Doy la vueltita.
¿No está demasiado ajustado?
Sí.
Es que tiene que ir ajustado, sino que aquí estamos.
Pero es un poco...
Lo que pasa es que combinado con la zunga que tiene puesto.
Sí, claro. Pero...
Le hace un cuerpo escultural.
Claro, es un poco audaz, digamos. Para
las piernas
salir
torneadas.
Pero es que para que aprecie,
bueno,
y
bueno,
aprenda. Con... Es así.
Y alguno así para mí...
Bueno, para usted tengo este. Este me entró hoy. Así, ajá, que...
¿Cómo le entró?
Sí, me entró hoy a la mañana.
Es con botones, ¿no? Atrás.
Es con botones.
Todo abotonado,
y,
como...
Y también tiene cordones.
Ah,
porque
para...
esto se ajusta a gusto.
Claro.
Ahí, si le aprieta mucho...
A ver...
Un poquito más.
Tiene un poquito más, total.
Un poquito más.
Mire la cinturita que le está haciendo.
Mire. Se va formando, parece mentira, ¿no es cierto? Sí. A ver...
Un poquito más.
Métale otro poco.
No, otro
pero
poquito
mire
más.
Como...
Un poco más.
Pero
otro poquito.
Mire la cintura que...
Dele, más, no tenga miedo. Sí,
dele,
sí.
Bueno, más.
Sí,
ahí, un poquito más.
Pero cómo la prestó.
Por favor, pero me dijo, dele más.
Pero...
Termino el informe.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Que tu mamá está en el campo movida.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, y hágalo pasar nomás, porque ya está aquí en los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzel. Y esta noche junto al maestro está la voz de Manuel Bienvenidos a ambos.
Qué bien, hoy cómo está el maestro.
Sí.
Está buenas. Inspirado,
Sí.
Muy
con
bien.
Acordes nuevos, todo.
Sí, sí.
Hola Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Ya que está inspirado el maestro, Le piden lloré como una mujer.
¿Lloró?
¿Lloró?
¿Usted lloró?
Sí, yo
¿usted
también lloré.
Como una mujer? Es una confesión.
Sí, por supuesto, todos hemos llorado.
Ah, bueno, ve, siéntese aquí.
No, está bien.
¿Le puedo decir una cosa?
Siéntese aquí en mi rodilla.
¿Le puedo decir una cosa? Desde que apareció Scaloni, está permitido llorar. Hombres, mujeres, todos.
Pero siempre te hubo permitido,
bueno, está
señor.
Permitido.
Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba morar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Por sonza, a fuerza de compasión, te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral, como entró a escasear el ver. Al hospital, como quedas en la vía, fue tu viejo un pobretano, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano. En el centro para los dos, allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy lindo. Deje pasar a la gente que trae el bolillero.
Sí.
Porque se han puesto en gastos y en. Mire cómo está. Cada vez tiene más bolas.
Hay más bolillas y son nuevas bolillas, brillan. Sí.
Todas nuevas.
Y se distinguen las nuevas de las viejas.
Sí.
Habría que ilustrar la vieja.
Sí, sí. Hay que empatarlas ahora. Bueno, a ver, saque usted o.
37.
37, dijo 37. El Papa.
37.
Ahí está mejor.
36.
36.
36 es Tigres.
Tigres.
Ah, Tigres. Tigres.
Un himno de Caetano.
De Caetano Veloso.
Tigresa de unhas negras se descorte meu. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa treme ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Ela me conta que era triste e trabalhou no Rear. Alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. As garras da felina me marcaram o coração, mas as festeiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Once 6585 5580, también lavenganzaseraterrible.com, nuestros lugares para entrar en contacto con los oyentes. Aquí Sandra pide Palomita Blanca.
Bueno, me encanta. Una versión tocada, sí. Como en bandoneón.
Qué lindo.
¿Cómo suena, eh? ¿Cómo suena esa... ¿Cómo suena, eh? ¿Cómo suena ese bandoneón?
Sí, señor. ¿Usted está con hacer trajo trompeta?
Sí, claro que sí, la tengo en la mochila.
¿Y la saqué
si
la?
Si me da 10 segundos le pongo la boquilla y arranco.
Bueno, porque no la puede tocar con la...
Con la mochila puesta.
No, la mochila no.
Suena, la toca directamente dentro de la mochila.
Le hace desordina.
No, no, la saco en 2 segundos.
Bueno, el How High the Moon es uno de los pedidos.
Sí, sí, no lo hemos tocado tanto.
No, no.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que no la va a hacer?
Sí, 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 la hacemos. Sí.
Déjelo tranquilo, señor.
No, como veo que...
No es que está sacando la...
Sí,
que la, no la mano puede sacar.
¿Por qué no la trae armada ya desde la casa?
Ya estoy, vamos.
La tiene que armar. Dale. Dele.
Vamos.
Amigas, amigos, nos vamos por esa puerta y lo seguimos a usted.
Golpea que te van a abrir.
1, 2, 3 y...
que se va.
El cumba, 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 cumbachero, el bongo, 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 bongoseo, requiti que va sonando el cumbanchero, bongocero que se va,
bongocero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, Giberti, con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos.
Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Admiro la insistencia de Eduardo Liberti para tratar de convencerlos de ingresar a tarde o temprano en esta madrugada del jueves 6 de agosto de 2026, un día que queda con una marca, ya a pesar de que todavía no han transcurrido las 24 horas, va a quedar efectivamente como una marca que tiene mucho que ver con el reencuentro de los valores más lindos y más profundos que pueda tener un pueblo. Pero aquí estamos, en segundos vamos a desarrollar la información. Abrimos la puerta para el 11-7000-0750. Saludamos como corresponde al compañero, al pulpo que está allí, Juan Carlos Petrocelli, manejando la máquina como todos los días. Y el agradecimiento para Verónica Díaz, que antes de irse nos deja todo el material para que nosotros tengamos ya el surco de la recorrida informativa expedito, para que desde aquí hasta las 5 de la mañana hagamos de todo un poco. Algo de música, como siempre, algo de recuerdos, un poco de memoria, que no está mal, y desde luego la actualidad permanente. 2:05, arrancamos. Bueno, muy bien, les decía, la temperatura y algo de llovizna en Buenos Aires. Atención con esto, primero voy con la llovizna, con la humedad en las calles, porque siempre es peligroso andar en un tránsito con esa característica. 14 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 88% la humedad, está baja la presión, 1005 hectopascales, el cielo está cubierto y lamentablemente, más allá de lo que hay que hacer hoy en las calles, el pronóstico no es para nada halagüeño porque está señalando tormentas fuertes casi a lo largo de todo el día. Madrugada con neblina, a la mañana arrancarían las tormentas fuertes, seguirían por la tarde y a la noche quedarían lluvias aisladas, como una suerte de prólogo para el regreso del invierno, porque mañana viernes se estima una mínima en la capital federal y Gran Buenos Aires de 5 grados. Vamos al desarrollo de la información. fracasó la entrega de la patria, la presión social siempre creciente, sobre todo desde que la selección agitó la bandera de Malvinas, dejó sin apoyos a Milei para avanzar con la extranjerización sin límites de tierras y recursos estratégicos. Se vio así obligado a retirar ese capítulo para intentar salvar el resto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, contra el cual se mantiene hoy en pie la convocatoria de la